Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Es el año 1600. A Cartagena llegan los barcos cargados de negros, época de la esclavitud. En los años 1600, cuando el tirano mandó la calle de Cartagena, aquella historia vivió.
Escuchamos esta canción muy conocida por los colombianos en esta versión que lleva por título El Mulato, en la voz de Joe Urquijo, más bien un poco desconocido, sí, pero es que esta composición es de Álvaro José Arroyo González, más conocido como el Joe Arroyo, nacido en Cartagena, murió en Barranquilla hace 12 años a sus 55 años de edad. Nuestro Joe Arroyo, que pues compuso este tema musical, lo cedió a Urquijo, quien lo grabó en esta versión publicada en 1978. Luego, el Joe Arroyo, ya finalizando sus días con Fruco y sus tesos, la retoma y la lanza en 1986 con el nombre de La Rebelión, un tema musical que lo lanzó al estrellato como figura en la música colombiana, en la salsa y en la música tropical como solista. Fue el himno de su canto, señalaba el Joe Arroyo, una obra definitiva que fue su inspiración y que estuvo en su cabeza por muchos años, era lo que mencionaba el maestro Joe Arroyo. Y la tenemos hoy porque precisamente hoy 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución en 1949. Esta es una fecha muy importante debido a que la esclavitud es una de las, o más bien uno de los fenómenos más denigrantes que ha vivido la humanidad a través de la historia. En esta canción, en este tema musical, precisamente el Joe Arroyo describe ese flagelo aquí en Colombia con las letras de esta canción, iniciando precisamente con la fecha, en los años 1600, cuando el tirano mandó. Hoy lo queremos tener aquí en homenaje en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Y otra fecha importante que no podemos dejar pasar por alto: hoy se cumplen 30 años del día en que se le dio baja al narcotraficante más grande que ha tenido Colombia y el hombre que marcó una era de terrorismo impresionante en el país, el día en que se le dio de baja por parte del bloque de búsqueda a Pablo Escobar Gaviria, hace 30 años en la ciudad de Medellín. Así iniciamos Frecuencia Legislativa y damos paso a nuestro podcast del día de hoy, un informe especial que ha preparado Juan Andrés González con la segunda parte de lo que sucede, de una mirada en el Putumayo, esta vez con la voz de las víctimas allí en esta región del país.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
A todos los oyentes les damos una excelente bienvenida. Hoy La Voz de las Regiones y el programa Frecuencia Legislativa se desplazó al departamento de Putumayo con la vena y la gran invitación del representante John Freddy Valencia, que precisamente quiere que desde la prensa y la comunicación se conozcan todas las problemáticas que afectan al departamento del Putumayo y cómo el representante, sus colegas de bancada y todos sus compañeros en el Congreso pueden aunar y hacer esfuerzos para que por medio de iniciativas, proyectos de ley y actos legislativos le den solución puntualmente a esas problemáticas. En nuestro recorrido encontramos y focalizamos diferentes problemáticas que afectan a la ciudadanía, desde los problemas de vías y conectividad, problemas en salud, problemas en educación y obviamente el fortalecimiento de uno de los gremios más importantes para nuestro país, que son nuestros campesinos, y que en este programa va a tener su voz para que le digan al gobierno, para que le digan al Congreso y al presidente Gustavo Petro qué necesitan y cómo pueden reactivar su economía, su turismo en este departamento. Nos encontramos con
Hola, soy Aidaneli Ledesma, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Departamento Putumayo.
Hola, mi nombre es James Ordóñez, un líder social de acá del departamento.
Vamos a darles primero la bienvenida a ustedes. Gracias por venir a este programa. Nuevamente extendemos la invitación a que todos nos escuchen los fines de semana por las 64 emisoras radio AM/FM Frecuencia Nacional. Dándole un saludo de bienvenida al representante por las Curules de Paz, John Freddy Valencia. Representante, bienvenido a este programa.
Muchas gracias. Un saludo muy especial para los colombianos y en especialmente para los habitantes del departamento del Putumayo.
Bueno, para comenzar esta actividad, para comenzar esta pequeña demostración y radiografía, para que ustedes, los oyentes, se hagan un imaginario de qué es lo que están viviendo los ciudadanos en el Putumayo, vamos a empezar a hablar de distintos factores que hemos encontrado en las calles. Vamos a empezar a hablar precisamente sobre un tema muy importante de una población que hace parte, en su mayoría, de la población putumayense, y es la población víctima. Cuéntele a los colombianos cuál es la razón de ser y cuál es la misionalidad de la organización que usted representa. ¿Cómo se ven beneficiadas las víctimas, personas de pronto que son vulnerables, excluidas, población indígena que se ven dentro de las víctimas? ¿Cómo las favorecen ustedes? ¿Qué es lo que hace la unidad de víctimas acá en el Putumayo?
Pues la población víctima del conflicto del departamento del Putumayo se acerca al 50%. Estamos representando en este momento a más de 154 mil víctimas. Nosotros sabemos que Putumayo es un departamento de alta complejidad donde se presentan todos los problemas sociales. Y bueno, acá podemos decir que el conflicto armado se ha agudizado aún más que cuando se firmaron los acuerdos de paz, con más violencia, y está más agudizado en este momento. Tenemos desplazamiento todos los días, las estadísticas suben cada día de la gente que sale de Bajo y Medio Putumayo.
Oyentes, preocupante situación y preocupante panorama que nos acaban de expresar, pero ustedes deberían saber, y todos los colombianos deben saber, cuáles son las actividades y cómo se fortalece por medio de la institucionalidad que aquí nos acaban de comentar. ¿Cómo se ven beneficiados? ¿Cómo puede ser una víctima y qué resguardo puede encontrar precisamente con las actividades que ustedes hacen? ¿Cuáles son las principales actividades que ustedes les dan a esa población para que se vean beneficiados?
Bueno, las mesas de víctimas están en el protocolo de participación bajo el marco de la ley 1448 del 2011. Un protocolo de participación que se establece en las mesas de víctimas que vienen en el orden municipal, departamental y nacional. Las mesas de víctimas, ¿cuál es la misionalidad? Es representar a la población víctima del conflicto armado. Nosotros, como delegados de los departamentos del departamento de parte de 13 municipios que componen nuestro departamento de Putumayo, hacemos incidencia y participación en defensa de los derechos de la población víctima y en el restablecimiento de esos derechos vulnerados, que por cierto, la población víctima es muy desatendida, el gobierno nacional no se interesa, hay mucha indiferencia, y es por eso que la población víctima hasta este momento no ha sido restablecido sus derechos, no hay las rutas de reparación, la indemnización administrativa, los proyectos productivos y generación de ingresos. También en Putumayo tenemos un alto déficit de vivienda y más que todo la población víctima, porque han sido desarraigados, ¿sí?, por el delito del desplazamiento forzado. Han sido desarraigados y se vienen a la capital. Mocoa es capital receptora de población víctima. Y aquí no encuentran ninguna solución. Podemos decir que las víctimas son las menos beneficiadas de los planes y proyectos y programas de gobierno.
Preocupante situación que nos expresa precisamente la vocera de las víctimas en el departamento de Putumayo. Pero, ¿cómo hace una víctima? Si Juan Andrés González es una víctima del conflicto y tiene problemas de que no me atienden a mis hijos porque no tienen de pronto afiliación al sistema de salud, o si quiero que mis hijos, o yo quiero capacitarme, ¿qué hago? ¿Cómo llega una víctima precisamente a lo que usted representa solicitando ayuda?
Bueno, cuando una persona sale desarraigada en su condición de víctima de la violencia del conflicto armado, pues ella se establece en algún lugar del departamento, pues exactamente casi más que todo en la capital, en Mocoa, y ellos acuden a la alcaldía municipal porque a estas alcaldías se les ha delegado esa responsabilidad de atender a las víctimas. No se tiene en cuenta que estos municipios son de sexta categoría y entonces las víctimas no tienen oportunidad porque el presupuesto nunca alcanza. Tienen que prestarle una ayuda de la inmediatez que consiste en el alimento y el alojamiento de estas personas que llegan acá a nuestros diferentes municipios, pero la mayoría de veces no se les presta una buena atención, es algo primario de unos pocos días y después las personas quedan totalmente a merced de ellas mismas. Muchos se van de aquí, o sea, podríamos estar hablando de que es una población fluctuante, un día están aquí, otros se van porque igual pues no encuentran de pronto apoyo a sus necesidades.
En ese orden de ideas, oyentes, estamos entendiendo que lo que necesita esta población es cada vez más apoyo y recursos. Precisamente, ¿qué llamado le hace no solamente al gobierno departamental, entendiendo que siempre hay alguien arriba? ¿Qué llamado le hace al gobierno del cambio? Un gobierno que precisamente quiere resocializar y precisamente que estas personas víctimas hagan parte de la ciudadanía y construyan ciudadanía. ¿Qué llamado usted como representante de esta población en este departamento le hace al gobierno nacional, al gobierno departamental y a nuestro representante que hoy nos acompaña en este programa para que con sus gestiones desde el Congreso consiga más voluntad y más recursos para esta población?
Sí, el llamado es a que en verdad este gobierno en el cual nosotros pusimos muchas expectativas, muchas ilusiones, que creemos en un gobierno de cambio, este departamento apoyó muchísimo al doctor Gustavo Petro. También contamos pues con nuestro representante, el doctor John Freddy Valencia, que está al frente de la Curul de Paz, ¿sí? Lo que anhelamos todos los putumayenses y Colombia entera es la paz en sí, y pues eso también nosotros sabemos que se da cuando haya una justicia social. Lo que necesitamos estos departamentos, que son los más olvidados del gobierno central, es que se ejecuten proyectos que favorezcan a la población víctima, programas en los cuales sea incluyente y teniendo en cuenta que el enfoque víctimas es casi la mitad de, o sea, somos más de 9 millones en Colombia, entonces queremos que haya en verdad un resarcimiento de derechos, ¿sí? Que la población que perdió todo y que está en medio aún todavía del conflicto, sean restablecidos sus derechos, que se la indemnice, porque nosotros hemos podido darnos cuenta de que más atención tiene de pronto la población victimaria que las víctimas en sí.
Bueno, agradeciéndole a esta mujer que ha trabajado año tras año precisamente para construir ciudadanía, reivindicando los derechos de seres humanos que por X o Y razón en algún momento estuvieron en el conflicto y ahorita pues tomaron una decisión de ser buenos ciudadanos, resocializarse, y lo único que precisamente buscan es apoyo por parte del Estado. Y qué mejor precisamente que un representante de las Curules de Paz, algo que yació precisamente de esos acuerdos y que en su momento tuvo la experiencia de vivirlo en carne propia. ¿Quién mejor que para contarnos qué están haciendo desde la Cámara, desde el Congreso? Representante, cuéntele a la población que usted representa, a los colombianos, ¿cuál ha sido su accionar para las víctimas desde el Congreso? Para las víctimas que usted representa y que en su razón de ser son las que lo tienen ahorita sentado en la Curul de Paz.
Sí, pues obviamente nosotros llegamos al Congreso de la República gracias a los acuerdos firmados con las antiguas FARC. Allí queda que las FARC van a tener participación política, pero también nosotros las víctimas vamos a tener una participación. Se da en este periodo, llegamos ahí a representar a más de 9.500.000 víctimas que tiene el país, y por ende pues cada uno representamos la región donde vamos. El departamento del Putumayo es el 48% más o menos de los habitantes, los que son o estamos en el registro único de víctimas, porque hoy somos aproximadamente en Putumayo 347,000 habitantes. Allí llegamos un equipo de 16 representantes, en ellos iba incluido John Freddy Valencia, y hemos presentado algunas iniciativas al gobierno nacional pues para mejorar la calidad de vida de las víctimas y que sean atendidas de una manera integral. Como primera medida entramos a la Comisión Cuarta, Comisión Económica, muy importante porque es la comisión que le aprueba el presupuesto con que el presidente de la República, el gobierno, va a atender al país. Allí encontramos un déficit bastante grande en el 2022, y es que para indemnización a víctimas, para la atención a nivel del país, habían 2 billones, pero para reparación administrativa solo habían aproximadamente 700 mil millones. Nosotros como Curules de Paz propusimos al gobierno se adicione 1 billón de pesos más para solo indemnización. Dimos la batalla entre los 16 representantes, no fue posible gracias a que la directora de la Guarí en su momento pues no había ejecutado el presupuesto que le habían asignado, llevaba una baja ejecución en eso. No lo logramos, pero hicimos un acuerdo directamente con el doctor Gustavo Petro. Él se comprometió para el 2024 incrementar ese 1 billón de pesos. Y las víctimas lo pueden ver que pasó de 2 billones a tener para el 2024 4 billones de pesos para atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Es una gestión importante porque es la primera vez que las víctimas van a tener un monto como ese. Van a tener 1.9 billones para solo reparación y 2 billones para administración, para funcionamiento. O sea que ese es un paso importante que hemos dado. También logramos presentar una propuesta, y es que el gobierno tiene muchos bienes de los que le incautan a los terroristas o a los narcotraficantes. Se llaman los bienes y los maneja una entidad que se llama la SAE. El gobierno va a monetizar eso, los va a monetizar, o sea, a vender. O sea, el gobierno destinó ese recurso para algunas instituciones como la Contraloría, como la Fiscalía, como la Defensoría, como la Procuraduría. Nosotros presentamos una proposición y le solicitamos al gobierno que el 40% de esos recursos sean para reparación a las víctimas. Logramos, después de una larga negociación con el ministro de Hacienda, logramos que quede incluido el 35% de esos recursos van a ser destinados con prioridad para reparación a las víctimas. Entonces es importante para eso, es importante para ello esa proposición. Como bancada presentamos un proyecto que busca reformar la ley 1448, se presentaron 3. La directora nacional de víctimas o la Guarí también presentó, y la defensoría también presentó un proyecto. En este momento estamos en mesa técnica porque los 3 proyectos se tienen que volver uno solo, recogiendo las iniciativas de cada uno de los proyectos para formular un proyecto para que quede uno solo. Como bancada, como representante, estoy trabajando en un proyecto de acto legislativo, es de mi autoría con mi compañero John Jairo González. Nosotros le planteamos al gobierno convertir la Guarí en el Ministerio de las Víctimas, porque si bien lo sabemos, la ley 1448 cada 10 años que cumple su ciclo, el presidente o el mandatario que esté de turno pues tiene que tener la disposición de prorrogar 10 años más. Entonces nosotros como Curules de Paz nos preguntamos, ¿qué tal que cuando se lleguen estos 10 años haya un mandatario que no quiera hacer una adición? Por eso es importante tener un ministerio para las víctimas, porque en el país, suena mal decirlo, pero yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en que no haya ni una sola víctima. Entonces este ministerio le dará la garantía a estos 9 millones de víctimas que van a tener una entidad que los atienda en su debido momento.
Bueno, oyentes, ustedes están escuchando a un representante que más representante de víctimas se ha convertido en un visionario y en la voz precisamente de las víctimas. Ha gestionado partidas presupuestales desde la Comisión Cuarta, que es la encargada precisamente de conseguir los recursos para apalancar todos los programas del gobierno y precisamente ponerle coto a todas estas problemáticas que se desagregan del orden público y de la violencia que todavía seguimos viviendo todos los colombianos. ¿Qué espera usted, representante? ¿Cuál es su sueño precisamente? Usted habla de un ministerio, va a ser una consecución. Sus compañeros John Jairo González están trabajando fuertemente, lo sé de antemano, los he visto pelearse y darse la pela en plenarias precisamente por estas propuestas. Pero usted es un soñador y un visionario. ¿Qué espera precisamente las víctimas del país mientras ustedes estén, para el bien de las víctimas, representándolos en esas curules de paz?
Pues nosotros tenemos algo muy grande, ¿no? Lo primero es que se termine el conflicto armado en el país, en Colombia, en especial en el departamento del Putumayo, porque hasta que esto no pare, pues no van a dejar de seguir saliendo y aumentando el número de víctimas. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gobierno pueda atender a cada una de las familias desplazadas y víctimas del país. Eso es un gran sueño que nosotros tenemos, que sean atendidas integralmente, que se las repare en lo administrativo, pero que también las víctimas tengan, sean reparadas en el derecho a recuperar sus terrenos, porque muchos de los desplazados hoy, por ejemplo, aquí en la capital del departamento del Putumayo, Mocoa, es un municipio receptor. Hay más de 27 mil víctimas que vienen del bajo, del medio, que esas familias puedan retornar a sus terrenos. Le hemos solicitado como bancada al presidente de la República que esas 3 millones de hectáreas que él plantea comprar deben empezarse a repartir primero por las familias víctimas del conflicto armado, lo segundo por los grupos étnicos, lo tercero por los campesinos. Entonces es un sueño que tenemos. Nosotros cuando le decimos algo al gobierno nacional, no es porque el representante John Freddy Valencia o John Jairo o Gerson o James o cualquiera de mis 16 compañeros se le ocurre, no. Nosotros lo dialogamos con las víctimas y lo que ellas nos dicen nosotros le manifestamos. Por eso somos propositivos ante el gobierno nacional y le hemos propuesto proyectos de vivienda, proyectos agropecuarios, proyectos productivos, planes de retornos y reubicaciones para las familias que llevan 10, 15, 20 años en las capitales y hoy se quieren devolver a sus fincas donde les tocó salir y dejar sus terrenos, todas sus pertenencias, y hoy esas familias quieren regresar allá, pero no vemos garantías, no avanza la Unidad Nacional de Víctimas. En este año, en lo que ha ocurrido este año, ha ejecutado como el 32-35% del presupuesto general de la nación. Ahora le adicionamos 4 billones de pesos y están ahí sin ejecutarse. Y las víctimas hoy se están muriendo en todo el país y no les llega la indemnización.
Bueno, oyentes, entendemos que lo que falta entonces es voluntad y ejecución del presupuesto que ya se encuentra. No es solamente aprobar y aprobar y que se queden los discursos, sino que se ejecuten las partidas presupuestales para esta población que tanto lo necesita. Y qué mejor que los representantes de las curules de paz, que han sido tan propositivos y en el ejercicio legislativo han hecho un trabajo monstruoso y abismal presentando iniciativas que precisamente favorezcan a la población que los tiene sentados ahí y que los sentó ahí en sus curules de paz.
Es importante que la población víctima mire el plan de desarrollo, porque ahí nosotros logramos incluir 8 artículos. Y uno de esos artículos busca que el gobierno nacional, en un plazo determinado de 18 meses, acelere el pago de la indemnización a la población víctima. Está en el artículo 8 y el artículo de los bienes de la SAE es el artículo 91, para que le echen una ojeadita. Y miren que las proposiciones que nosotros hicimos, muchas de ellas quedaron incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Ya escucharon al representante John Jairo Valencia, no cabe seguir leyendo precisamente todas esas proposiciones, esos 8 artículos que fueron vinculados en el plan de desarrollo para que ustedes conozcan y peleen también por sus derechos. Infortunadamente, la población que no conoce de la normatividad, que desconoce precisamente de toda la terminología que se maneja tanto jurídica como normativa, si no conocen y no lo entienden, pues no van a poder pelear por sus derechos.
Bueno, gracias Juan Andrés, un importante informe en el que se escuchan las voces de primera mano de estas personas que llaman la atención del Estado, del Gobierno Nacional como víctimas. Pues esperamos también que ese proyecto de ley que está en el Congreso de la República y que busca extender esa ley de víctimas, pues llegue a buen término y se pueda favorecer a todas las víctimas que hay en Colombia.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Bueno, después de este podcast que escuchamos con las voces de las víctimas de El Putumayo, pues llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa. Ahora sí, más bien con la canción original del Yo Arroyo en el título de La Rebelión, hoy que se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. El Yo Arroyo con La Rebelión. Y también queremos enviar un saludo muy cordial a todos los habitantes del municipio de Fomeque en Cundinamarca, aquí muy cerca de la capital del país, porque mañana 3 de diciembre están cumpliendo 420 años de su fundación, allá por el año de 1953. Fomeque está ubicado a 56 kilómetros de la capital del país, por lo que se convierte en un destino ideal de domingo para los bogotanos y para muchos visitantes, con 18 grados centígrados en su temperatura, un clima ideal para salir a conocer otros sitios interesantes de nuestra geografía colombiana. Y una fecha muy importante que no queremos dejar pasar por alto, y especialmente para las damas, para las mujeres, es que precisamente ayer se cumplieron 65 años de la primera vez que la mujer ejerció el derecho al voto en Colombia. Eso fue en 1957, día en el que exactamente 1.835.255 mujeres votaron en un proceso electoral. Bueno, y antes de despedirnos, los invitamos para que hoy visiten la ciudad de Ibagué, en el Tolima, ya que se da inicio al quinto festival multicultural Festi Navidad en el auditorio del World Trade Center, en el piso quinto del Aqua Power Center. Desde las 4 p.m. pueden hacerlo. Y en el municipio de Chía, ubicado aquí también muy cerca de Bogotá, se dará inicio a las celebraciones decembrinas con el acto de inauguración del alumbrado navideño en el Parque Principal Santander a partir de las 2 de la tarde. Y es que no solamente es Chía, sino muchos municipios, muchas ciudades y muchos sitios del país ya abren la festividad decembrina con la inauguración de las luces navideñas. Llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. En la parte técnica, Damián Rincón, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.